9 de la mañana, 14 minutos, nos estamos integrando a esta tertulia femenina con María Elena Laurnaga. María Elena, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien. Patricia Soria, buen día, ¿cómo
Hola,
estás?
Buen día.
Fabiana Goyeneche, una vez más por aquí, y te agradecemos especialmente porque son muchos los compromisos ya desde esta hora de la mañana. Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenos días, la verdad que un gusto estar acá de nuevo con ustedes.
Muchas gracias. Y está llegando Beatriz Argimón en los próximos minutos. Abramos esta tertulia hablando del tema salud. Si es que puede decirse que el tema salud puede ser abordado en apenas una tertulia, daría para muchas, pero en todo caso, algunos costados de este asunto de tan alta sensibilidad. El haber construido el Sistema Nacional Integrado de Salud es, para el Frente Amplio, para el Gobierno, una de las principales transformaciones estructurales promovidas por sus administraciones. Existía una gran inequidad en ese tiempo, 2004-2006, y construir este sistema, dice el Frente Amplio, reivindica el derecho a la salud garantizado por el Estado y supera el concepto de salud como mercancía, promoviendo la participación social para lograr acciones sanitarias más eficaces y como fin en sí mismo, ya que el derecho a la salud va mucho más allá de la asistencia médica. Ahora, ¿qué sucede? Se implementó un Sistema Nacional Integrado de Salud que muchos dicen está todavía en construcción, en desarrollo, y otros se apuran a criticarlo. Primeros comentarios con Fabiana Goyeneche.
Creo que a esta altura es innegable el gran avance que ha sido para la población uruguaya el Sistema Nacional Integrado de Salud, no solamente por cómo se ha ampliado la cobertura en salud, recordemos cuántos niños, niñas, madres, cuántas personas prácticamente no tenían ninguna cobertura de salud o la tenían escasamente por las condiciones en las que esta se brindaba y pasaron a tenerla debido a la implementación de este sistema. Este sistema también acompañado con otras reformas y con otras medidas que se fueron tomando en paralelo. En aquella época, por ejemplo, cuánta gente llegó a acceder a tener la cédula de identidad, cosa que no tenía, y que al momento de tener acceso a servicios públicos termina siendo algo clave. Entonces, creo que es indiscutible que fue un avance real. ¿Que tiene que tener mejoras? Por supuesto que sí, como todo sistema y como toda organización que va en el entorno brindar servicios a las personas, necesita de cambios, necesita de acompasamiento de determinadas cosas, determinados tiempos, pero a esta altura me parece que cuestionarlo en su naturaleza o en su necesidad es algo totalmente debatible.
Bueno, el programa del Frente Amplio, que corresponde a este periodo 2015-2020, señala que el Sistema Nacional Integrado de Salud es parte de los avances que se han logrado. Son el punto de partida para nuevos pasos centrados en la salud y no solo en la enfermedad. Patricia Soria, tus primeros comentarios.
Bueno, sin duda alguna, que es un avance, por supuesto. Antes no había un sistema integrado de salud. Eso ni que hablar. Ahora, hay que ver sobre los objetivos, ¿verdad? Yo creo que los objetivos en sí no están logrados en este sistema. Yo creo que hay algunos datos bastante reveladores en cuanto a que, por ejemplo, las embarazadas en las mutualistas, ¿verdad?, llegan con los controles correctos al parto en un 94,5% y, sin embargo, en ACE es un 46%. Estamos hablando de un porcentaje que alarma. Yo no conocía esta cifra y me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en este caso. Pero estamos hablando de un sistema que está desbordado. Un sistema desbordado no puede estar, no puede cumplir con el objetivo de la equidad. Estamos hablando de ambulancias que demoran 40 minutos, estamos hablando de faltas de camas, estamos hablando de meses para poder conseguir hora para un especialista. Estamos hablando de que las mutualistas, hay muchas que están en peligro de quiebre. Y esto es un secreto a voces. Es un secreto a voces de que las mutualistas ya estaban desbordadas antes de la creación de este sistema integrado de salud, y a partir de que se abre el corral, por decirlo de alguna manera, las mutualistas sobrepasan ya ese límite que venían sobrepasando. Las mutualistas no estaban preparadas para esto, para este cambio, que yo comparto el espíritu del sistema integrado de salud, si tú alguna que lo comparto, pero las condicionantes creo que no estaban dadas, que se le está sobreexigiendo al propio sistema. Se ve un poco liberado de pacientes, se incrementa su presupuesto, pero las mutualistas no están preparadas para absorber más pacientes, y no se le exige a las mutualistas que se estén preparando.
Mencionaba Patricia este dato, las señoras embarazadas que llegan correctamente controladas consultadas a la hora del parto son el 94,5% en mutualistas y el 46% en ACE. Y hay otro dato adicional. La atención de los niños de un año también marca una diferencia importante entre prestadores de salud privados y públicos. Tú mencionabas que el sistema colapsó, ¿decías algo de eso? O sea,
sí, absolutamente. Ya veníamos arrastrando esta situación dentro del ámbito privado de falta de personal, de atención de repente que no era del todo competente, falta de higiene incluso. Estamos hablando de cosas muy elementales que obviamente al absorber más personas dentro de las instituciones la situación se ha acrecentado para peor.
María Elena Launaga.
Sí, yo comparto que hay una enorme cualidad positiva en haber creado el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene una base solidaria, que todo el mundo aporta, y que, bueno, después, dependiendo de la estructura familiar que tú tengas, también el sistema te devuelve algo de lo que aportás, si aportás por más de lo que deberías. También comparto el espíritu de las críticas, porque es efectivamente real que falta mucho para que este sistema de salud se traduzca en calidad de los servicios. Ahora, vayamos un poquito a las causas, ¿no? Primera causa, cuando vos construís una institucionalidad nueva, tiene 10 años el Sistema Nacional Integrado de Salud, tocas muchas cosas. Primero tocas un negocio. Está claro que las mutualistas, de alguna manera, hacían una selección, digamos, positiva, que podía pagar y que por lo tanto tiene otros factores de inclusión social y de seguramente también de pautas culturales, se atendía en una mutualista el que no podía pagar en salud pública. Entonces hay un toque al negocio de la salud, que es un negocio gigantesco. Hay un segundo elemento, que es un cambio cultural, no alcanza con la institucionalidad. Antes de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, por supuesto que era un momento de una crisis muy particular en el Uruguay, que no le iba a achacar a nadie la responsabilidad de esa crisis, había 800.000 personas que no tenían cobertura de salud y que estaban haciendo las colas en cualquier lugar de salud pública. Y eso genera lo que decía Patricia recién con razón. Cuando esas personas pueden optar por una mutualista, se genera una situación de saturación en algunas de ellas. Creo que este es un proceso que tiene que llevar más tiempo. Y el tercero es una pauta cultural también. Sigue habiendo una selección positiva para las mutualistas y negativa para el sistema de ACE público, de aquella gente que no puede optar, que no tiene condiciones de elegir y que también es la gente que de pronto tiene menos condiciones socioculturales de cuidar su salud. Y por lo tanto esos porcentajes de la protección de las madres embarazadas tiene que ver también con una diferencia estructural, cultural de esa sociedad, que se tiene que compensar con otro tipo de programas, también de educación para la salud, con la base social más vulnerable de este país. Y que creo que se intenta hacer, más allá de que, comparto, hay que trabajar todavía muchos años para que este sistema pueda brindar la calidad que se espera, o que ACE pueda competir con la calidad de una mutualista.
A propósito privada, de este tema de la salud y sobre las inequidades, hay un pedido de informes del senador Javier García sobre los chequeos, por ejemplo, lo que mencionábamos de las señoras embarazadas, los niños de un año. Y señala García, los recursos destinados a ACE prácticamente se triplicaron en los últimos años, eso es objetivo, como también lo es que los usuarios atendidos allí disminuyeron significativamente, aproximadamente 400.000 usuarios menos, sobre todo menores de edad. Eso significa, dice García, que ACE tiene más presupuesto para atender a menos pacientes, es decir, mucho más dinero por paciente. Recibimos ahora a Beatriz Argimón, que se integra a la tertulia. Beatriz, buen día.
Buen día, disculpen, la verdad que ahora que veo al intendente Martínez por ahí, a nuestra amiga.
Colabora, sí, claro.
El tránsito es un debe, aunque miren cómo empiezo hoy. Muy bien que me está haciendo las veredas de la Ciudad Vieja, porque ya era un deporte de alto riesgo ir por la Ciudad Vieja.
Eso se revela.
Sobre todo con tacos. Con
vamos paso a paso, pero vamos pero, atendiendo. No, digo,
se revelan las encuestas, además. Los datos les están dando bien.
Esto no es de una honestidad brutal de la oposición, ¿verdad? Bueno, no, la verdad, primero quiero, porque sé que nos está escuchando, mandarle un gran saludo al diputado Lema, que ha hecho un fantástico trabajo, porque además de hablar de lo que significa el alto costo de determinados medicamentos para tratamientos específicos, que bueno, que se planteó en la agenda, y a mí me parece muy bien el debate que se instaló, porque tiene que ver con decisiones políticas, pero también un debate que llegó a la sociedad toda. Decir que, como corresponde, no solo esto fue un tema de poner el tema en agenda, sino que también Martín Lema, en concreto, hizo una propuesta en la Comisión de Presupuesto para que con un determinado mínimo de, mejor dicho, optimizando los recursos que tienen para funcionamiento, así se podía llegar a cubrir el tema de los medicamentos de alto costo, que es un tema puntual de todo este tema de salud. Yo quiero decir, siguiendo con lo que María Elena hablaba, a mí me parece que yo siempre, y el partido en general, estuvo a favor de un sistema de salud. Ahora, cuando uno pone en práctica cualquier cosa nueva, sabe que esto va a tener algunas repercusiones que va a tener que ir ajustando. Porque si no, si planteamos el tema y no sabemos valorar que esto va a traer determinados comportamientos que impliquen un desfasaje, implica que no estamos tomando en rigor todas las coordenadas que un proceso de transformación tiene. Entonces eso nos lleva a ver esta apuesta de un sistema, en este caso de salud, como ciertas cosas que parecen improvisadas. Después de la puesta en práctica de un sistema, venir por parte del oficialismo a decirnos, bueno, lo que pasa es que la gente optó por el sistema mutual, entonces hay un desbarajuste que era obvio que se iba, bueno, y eso no lo sabíamos. Y eso no estaba dentro de las previsiones. Entonces, a mí me parece que no se estuvo a la altura de las circunstancias en la implementación de un plan que tiene nada más ni nada menos que ver con la salud, que es un tema de derechos humanos, porque acá se habla mucho de derechos humanos y parece que es un tema descolgado. Los temas que nos están preocupando muy especialmente en este año, que tiene que ver con la educación y la salud, tiene que ver con derechos humanos primerísimos, de primer grado. Y sin embargo, parece que todo, no sé a quién le echamos la culpa, porque es el tiempo, porque es el comportamiento social, porque es el otro día, me asombraba, y la verdad, lo digo con mucho dolor, que después de años de trabajar por el tema de prevención para que las mujeres se hicieran los controles de cáncer de mama, saliera una autoridad del Ministerio de Salud muy suelta de cuerpo a decir, y bueno, no, hay que seguir insistiendo porque las mujeres han descendido el nivel de control y porque tiene costos. Es por eso, no es porque no estén informadas las mujeres. Obviamente hay un sector duro, como dice María Elena, que hay que salir a seguir insistiendo con los temas y para eso hay que acercarse a esa población porque la población no tiene la cultura de asistir, salvo que esté muy cercano al centro de salud. Pero bueno, la verdad lo que estamos hablando y a lo que estamos asistiendo hoy, y termino, es a una improvisación absoluta. Ponemos los grandes titulares, ponemos a marchar las cosas y después vemos qué pasa.
María Elena.
Bueno, yo creo que falta calidad en la atención, falta ajustar. No me parece que sea la improvisación absoluta, pero eso, bueno, puede pasar por un plano de la opinión nomás. Yo recuerdo cuando, en el periodo 2005-2010, que me tocó estar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, había proyectos de cooperación internacional con organismos, con deuda, con organismos multilaterales, que tenían 20 años para asistir a la reforma de las mutualistas, de los servicios mutuales privados, y hubo que empezar de alguna manera a cerrar eso, porque eran deudas generadas hacía muchísimos años que se seguía pagando, porque en algunos lugares llegó a modernizarse, a actualizarse, a revisar el funcionamiento y la gestión empresarial de algunas de esas mutualistas. Otras quedaron por el camino porque no eran sustentables o no eran viables. Se produjo un proceso primero de actualización de esa situación, pero eso costó plata y estuvo años perdurando esos proyectos. Entonces, de alguna manera, en algún momento, esas mutualistas que tuvieron esas posibilidades de recambio gerencial e institucional durante tantos años, tuvieron que empezar a hacerse cargo de esta situación, ¿no? Yo creo que sigue siendo problemático la combinación, por un lado, del exceso de población, que por suerte hay un exceso de población que accede a la salud, y por otro, algunas pautas culturales. Y yo voy a mencionar un ejemplo de mi propia familia. Mi marido protesta porque no consigue el médico tal. Digo, pero vos siempre querés el médico tal. ¿Por qué tiene que ser fulano de tal y no el médico de familia? Que es ese médico que ahora se está tratando de imponer. Es un médico que vos conseguís hora para él en la semana. Pero claro, no es el especialista, la persona, el usuario, está acostumbrado a saltarse al médico general o al médico de familia, que es una institucionalidad que está tratando de construirse, y de pasar directamente al especialista, porque es lo que te genera confianza. Entonces cada uno diagnostica que tiene que ir al especialista gastroenterólogo, al especialista...
Con nombre y apellido, además, ¿no? No
con nombre y apellido. Y entonces hay señores que tienen 3-4 meses su agenda completa en la mutualista, mientras hay otros que te pueden atender en una semana o en dos. Y ese yo no digo que cuando es un caso de alta especialización no haya una consulta, que vos podés pedir la consulta en la propia mutualista con los médicos que a vos te generen confianza, ¿entendés? Pero que sea una práctica habitual, que vos pidas al especialista ahí, porque es el que toda la vida atendió a tu papá o a tu mamá o a vos, y no puedas hacerte cargo del vínculo con el médico de familia que está disponible una vez por semana si vos conseguís si te proponés hacerlo. Me parece que hay pautas culturales que hay que cambiar.
Voy a la última ronda de comentarios. Un aporte de un oyente. El sistema de salud benefició a mucha gente, sobre todo a las mutualistas que se llenaron de clientes, entre paréntesis pacientes, y reciben por Fonasa mucho dinero pero sin control de calidad. Las mutualistas integran gente pero sin contraparte. Número de pacientes por doctores, no hay rendición de cuentas. Desde el punto de vista del ICIO, servicios, sí, atención, las mutualistas colapsan.
Admito,
debe ser otro proyecto bueno en papeles, pero muy mal implementado. Algo así va a pasar con el sistema de cuidados. Las que van a lucrar son los infinitos servicios de acompañantes, en fin. Lamento, pero no le veo buen futuro, a menos que se ponga la rendición de cuentas y la calidad sobre la mesa, dice Ana del Cordón. Patricia Soria.
Sí, la verdad que estamos hablando de especialistas igual que no son nada extraño. Un oftalmólogo, uno se da cuenta si ve o no ve, uno se da cuenta si precisa los lentes o no los precisa.
Sí, pero estás no en la parada el oftalmólogo con el apellido tal.
No se precisa. Igual tampoco se precisa el apellido tal. Tú entras a la página web de cualquier mutualista para pedirla para el oftalmólogo y te va a demorar 2 meses porque el sistema está saturado. Es una realidad. Desconocer eso es realmente no estar parado observando con ojos neutros o objetivos, o escuchar simplemente los comentarios de la gente en la calle a diario. Yo creo que el sistema sí está saturado en el interior, lo que cuesta un especialista, porque también nosotros tenemos mucho la visión descentrada acá en Montevideo, pero realmente en el interior es horrible lo que demoran. Estamos hablando de personas que de repente
van una vez por semana.
Yo lo reduje al oftalmólogo, pero cuando realmente se precisa un especialista, cuando hay una dolencia de salud más importante y en el interior, realmente la situación se complejiza muchísimo más. Yo creo que también estar una semana en emergencia esperando una cama para sala, yo se lo regalo a cualquiera.
¿Algún otro comentario? Voy a ir con Fabiana, Beatriz.
No, yo quiero cerrar el bloque diciendo que es una pena que es otra oportunidad que hemos perdido, ¿viste? Porque acá está el doble discurso. Quiero los médicos de familia, que en realidad hubo un avance y después hubo un retroceso en el concepto de médico de familia, y todos lo tenemos que, no por parte de los usuarios ni de los políticos, sino de quienes debaten precisamente las políticas de salud, si había que implementarlo en todo su rigor, si no, entonces fuimos para adelante y fuimos para atrás. A mí me parece que el tema de la rendición de cuentas es un tema no menor. Yo el otro día asistía, y además es un caso tan cercano como es mi mamá, y hablando de oftalmólogo, que en una mutualista, después de esperar 2 meses, va un oftalmólogo que le manda hacer un análisis con costo fuera en la clínica de su señora. Por supuesto voy a hacer una denuncia, porque me parece que estas cosas, de pronto, o no, la cúpula de esa mutualista no la conoce, pero estas cosas también me parece que tenemos que hacerlas ver, porque eso conspira con un sistema que además tiene paralelos muy perversos, ¿eh? Entonces, por un lado decimos,
tenemos derecho, y María Elena decía, qué suerte que la gente se va a atender, y que, por supuesto, es un derecho y lo ejerce. Ahora, si cuando lo va a ejercer, el costo es mucho más de lo que se esperaba, y en realidad tiene que hacer un peregrinaje para ver qué médico le toca, entonces tenemos, por un lado decimos, tú tenés tu médico de familia, andá a ese médico de familia, pero a veces el médico de familia también tarda, entonces digo, o nos ponemos de acuerdo con optimizar el sistema y rigurosidad respecto a esa calidad que nosotros queremos, uh-huh. o si no, va a desplomarse.
Bueno, llamé a una mutualista, dice otro oyente, una oyente en este caso, y pedí hora para cualquier oftalmólogo. Y me daban para 2 meses y medio después. No había números, estaban trabajando con otros temas como devoluciones. Dice otro oyente, si el sistema está saturado será porque algo se hizo mal, vale hacer algo mejor, en todo caso rediseñarlo. Se salta al médico de familia porque normalmente el médico de familia te manda a un especialista, dice otro oyente. Antes había gente sin cobertura, es una verdad a medias, con carnet gratis o como fuera, nadie que le solicitó al Ministerio de Salud Pública quedó sin atender. Hoy lo mismo para el FONASA. Dice, podrán ir más niños a la privada, pero a su vez es mucho más caro por las órdenes, los tickets, dice Walter de Trinidad. Fabiana.
Primero una observación, si vamos a hablar de la salud como derecho humano, lo cual comparto y lo cual Uruguay se ha comprometido a encararlo de esa manera hace muchísimo tiempo ya, dejemos de hablar de la salud como negocio. Y dejemos de decir que tenemos derecho a tal cosa o que voy a hacer tal cosa porque pago, ¿no? Porque al fin y al cabo no
es Estado también.
A eso voy.
Ojo al gol.
A eso voy.
Pagamos todos.
Acá no es una cuestión meramente económica. Eso por un lado.
Sí, siguiendo, está planteado meramente económico, Fabián.
Yo creo que es necesario la rendición de cuentas y que es necesario ajustar en ese sentido porque comparto que no hay una equivalencia entre las cápitas que están percibiendo los distintos sistemas de salud, los distintos mutualistas, con lo que se ha ampliado su servicio. Ni que hablar. Ahora bien, quien se ha metido con ese empresariado, quien se ha metido con el negocio de las mutualistas y quien ha logrado que haya gente que sí tenga mejor y mayor acceso a la salud, porque no es lo mismo el acceso que tenían al servicio tanto de salud pública como de las mutualistas ahora que tenían antes, como el acceso a órdenes gratuitas, como el acceso a medicamentos gratuitas, es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo creo que para mejorarlo, para ajustar las cosas que no están funcionando bien y para que empiecen a funcionar aquellas que hoy directamente no rinden, primero hay que reconocer las virtudes para no retroceder en ellas.
Tenemos que hacer una pausa, luego vendremos con más comentarios sobre este asunto de la salud. Otros oyentes, hay una catarata de mensajes, están todos muy interesados en este asunto que trata esta tertulia femenina. Dice, no voy a mencionar el departamento, si se me permite, porque en todo caso debe ocurrir en otros, pero en este departamento que se menciona en el mensaje, hay un oftalmólogo que no atiende a más de 10 pacientes por consulta en la cooperativa médica de ese departamento, pero sí atiende a 20 pacientes por día en su clínica particular, cobrando 600 pesos cada uno. Por eso aquí también se plantean esos términos económicos. Vamos a la pausa y seguimos adelante en esta tertulia con María Elena Laurnaga, Fabiana Goyeneche, Patricia Soria y Beatriz Argimón.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
Son las 9:43. Seguimos avanzando en este asunto de la salud y sobre todo los medicamentos. El Ministerio de Salud, leí hace algunas horas, financiará el tratamiento a joven con medicamento de alto costo, un fármaco a Nicolás Graña, un joven de 20 años que lucha desde 2011 contra un tumor cerebral. La abogada de la familia del joven, Carolina Rebagliati, le dijo al Observador que el lunes el abogado asesor del ministerio, Gummer Pérez, convocó a los padres de Graña y les transmitió que a pesar de que la Secretaría de Estado ganó el juicio y no está obligada a suministrarle este medicamento, que en Uruguay está autorizado para el cáncer de colon, se lo va a entregar dado que los informes médicos muestran que está teniendo un buen efecto sobre la enfermedad. El fármaco cuesta $20,000 por mes. Allí es donde se establece también un fuerte debate por la inequidad en el acceso a los medicamentos de alto costo. Hoy hablaba más temprano Beatriz Argimón sobre la acción que ha desarrollado el diputado Lema. Vamos a hablar después de las 10:30 con Nicolás Payas, que es del departamento del estudio Posadas, Posadas y Vecino, sobre este asunto de los medicamentos de alto costo. Beatriz Argimón.
Sí, yo primero celebro el debate. A mí me parece que cuando estos temas tenemos la posibilidad de sacarlo del sistema político y que la gente, me parece que vienen insumos desde la sociedad muy importantes para el trabajo, ¿no? Hoy decía Fabiana, bueno, hay que ajustar, hay que optimizar, de repente yo creo que los insumos que nos vienen desde la propia gente suelen ser un riquísimo material de trabajo. Hace mucho tiempo que nosotros veíamos que esto estaba siendo un tema, ¿no? En episodios que se iban reiterando de pedidos de ayuda a la comunidad para abordar o acceder a un determinado tratamiento, un determinado medicamento, aún también a determinadas cirugías que tienen que hacerse en el exterior. Y eso, la verdad, por supuesto, sensibiliza a toda la sociedad, pero a su vez nos estaba planteando que había un problema que tarde o temprano íbamos a tener que abordar. Porque ¿qué pasaba en el paralelo? Había toda una mecánica jurídica que se ponía en funcionamiento y que a través de determinados recursos planteaban el tema a nivel judicial. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pasaba a un tema que tenía que ver precisamente con agilitar este tema en materia de acceder a ese medicamento u otro, porque de pronto hay otro similar que puede obtener también buenos resultados, a esperar las instancias judiciales, si podíamos, si no podíamos, bueno, entonces se armó realmente un tema tan poco grato para... Ustedes imagínense en alguien que pende su vida de suministrarse un medicamento determinado o un tratamiento. No solo ya esperar el trámite en el ministerio, que alguien a través de un expediente le dijera si sí o no, además todos académicos, ¿no? Porque en realidad quien manda ese medicamento es un médico, un especialista, ¿no? Bueno, tenía que pasar todo un proceso, sino que se agregaba la parte judicial. Entonces, la verdad, esto, por eso yo celebro este debate. Porque, bueno, alguna solución a este tema vamos a tener que buscarlo.
Debate en el que tomó parte el senador Luis Lacalle Pou, enviándole una carta al presidente de la República, que además el mandatario respondió en estas últimas horas. María Elena, la hermaga.
Sí, yo también celebro el debate y creo que hay que dar otros debates que quiero plantear hoy. Lo que yo no celebro es que el debate sea una rebatiña político-electoral o política en el momento del presupuesto, porque acá hay de todo, y ya sabemos, yo no me quiero meter con el debate político, acá hay oportunismos políticos, acá hay gente que quiere lucrar también políticamente con algunos temas. A mí me interesa el tema de fondo y comparto con Beatriz la preocupación por el tema de fondo, y quiero decir dos o tres cosas en relación al tema de fondo. El debate sobre los medicamentos de alto costo para situaciones tan graves como las que hemos estado mencionando es realmente un debate de enorme sensibilidad, y me parece que la reacción en este caso que se señalaba de este chico Graña, de que más allá de la resolución judicial el ministerio decidiera suministrar medicamento, ojalá se pudiera replicar en todos los casos de enfermedad grave. Pero hay otras cosas que sí podemos controlar a través de la denuncia y de los casos y a través del control de calidad, como bien se dijo acá. Yo voy a mencionar dos. Uno de ellos, los tomógrafos. Hay tomógrafos de salud pública en algunas localidades del interior, me consta, y las mutualistas no llevan a las personas, a los pacientes, a hacerse la tomografía en el tomógrafo de salud pública y lo trasladan 200, 300 kilómetros para hacerlo en un lugar privado. Y ese señor que habló de Flores conoce esto, sabe perfectamente, pero esto pasa en varios lugares. Entonces acá hay negocio, Y un segundo elemento que me parece que tiene que quedar planteado para otra tertulia y en otro momento, es el tema de los costos de todos los medicamentos. Fue el Observador el que hizo una denuncia ya hace unos meses, muy importante, donde hay medicamentos y cuestiones de salud como pasta de dientes, productos de higiene, que en la farmacia se multiplican en este país 300, 400 y 500% los precios. ¿Quiénes lucran con eso? ¿Por qué no podemos tocar eso? ¿Qué hace el presupuesto diario, semanal, mensual, de cualquier familia? Y no en una situación extrema. Es una cosa inconcebible. Cuando se comparaban los costos del mismo medicamento o del mismo elemento de salud, de higiene en bucal, en Argentina, es lo que costaba acá. Y hay una empresa o dos que controlan todo ese mercado. Y no hablamos de eso.
Patricia Soria.
¿Qué es izquierda si no? Si no es meterse con las corporaciones, si no es meterse con los negocios, ¿verdad? Con los, sí, los grandes capitales y los grandes poderosos que dominan y restringen los derechos de la población. Celebro absolutamente este comentario de María Elena y ojalá que se replique en el espíritu del gobierno, porque creo que allí está, es un hecho muy importante, y es allí donde no se logra ingresar, donde el IRPF no logra ingresar, donde no se logra penetrar para que realmente obtener una redistribución que sin duda de allí depende la
justicia
social.
Un cese de ese lucro inmoral.
Absolutamente. Estamos hablando de una de las corporaciones más importantes del país, la Corporación Médica. Estamos hablando de medicamentos que una vez que ingresan a un listado oficial baja notoriamente su costo.
Y las petroquímicas.
Y sin duda alguna que de allí hay un nexo y hay algo que no estamos logrando acceder de por qué no logran ingresar esos medicamentos. Uno puede a primera vista deducir que es por esto, que es porque baja el costo, entonces no le conviene a las personas que están metidas en el negocio. Y bueno, pero el gobierno, ¿no? Claro, ese es el problema. El gobierno, entonces, me parece que tiene acá la responsabilidad, porque ya que a veces tanto se deslinda la responsabilidad en las herencias, bueno, yo creo que acá ya la herencia corre por propia cuenta del partido de gobierno. La verdad es que me parece terrible que se tome el tema como botín político. Yo creo que este tema, todos tenemos algún conocido con esta terrible enfermedad o que ha perdido la vida en manos de esta terrible enfermedad como es el cáncer. Y a mí me preocupa horrible porque me parece un acto de falta de republicanismo absoluto que el Parlamento se expida restringiendo el acceso a los medicamentos. Porque estamos hablando a casi de personas que literalmente depende su vida de esta decisión y no puede pasar por una decisión política. Yo creo que, por ejemplo, Daniel, si me permitís, sí, claro, a último comentario, yo leí algunas cifras, por ejemplo, de 20 millones de dólares de publicidad de ANCAP, de las cuales se puede prescindir para poder cercenar este costo, ¿verdad? O también se me ocurría pensar un país laico y secularizado como somos, ¿a razón de qué tiene un embajador en el Vaticano? Que nos cuesta $600,000, por ejemplo. ¿A razón de qué? ¿No podría ser el mismo embajador que está en Italia? ¿Por qué?
Fabiana Goyeneche.
Nuevamente, en términos económicos, siempre van a haber gastos, llamémosle gastos, que puedan ser cuestionables. También se cuestionó gastos en la educación o en las Fuerzas Armadas. Hemos cuestionado un montón de gastos porque estamos en época de discusión del presupuesto. Claro. Me parece válido, pero también hay una realidad, que siempre el dinero va a ser limitado. Y lamentablemente, como estamos hablando desde el comienzo de esta tertulia, la salud cuesta dinero. Entonces, es bastante más delicado el debate que simplemente decir el gobierno no quiere gastar plata en salud. Yo creo que tenemos que partir de la base de que hay un consenso que contra el cáncer todos queremos luchar y que todos queremos que todos y cada uno de los uruguayos y de las uruguayas gocen de buena salud y de calidad de vida, que es tanto más importante. Pero es cierto que mantener estos equilibrios es súper difícil, es delicado, sobre todo cuando se trata, no hablo de este caso que nombramos en especial, sino en términos generales, cuando se trata a veces de medicamentos que aún están en fase experimental. Entonces es aún más difícil en algunas ocasiones tomar la decisión de otorgarle a determinada persona un medicamento que no se tiene aún la certeza de que vaya a funcionar, o utilizamos esos fondos para darle otro tipo de medicamentos a otras personas que podemos ver que van a tener resultados. Es cruel verlo en esos términos, pero es la realidad a la que el sistema se enfrenta. Pero yo celebro este debate, comparto que hay que sacarlo de los términos políticos partidarios. Yo parto del consenso que todos tenemos la preocupación por la calidad de vida y la salud de los uruguayos. Y sí agregaría otras aristas a la discusión, que son, por ejemplo, las enfermedades raras, que son aquellas que tienen muy, muy, muy pequeña prevalencia en la población, pero que para la persona que la padece no solamente involucra el sufrimiento que una enfermedad puede involucrar, sino además se le suma todo el desconocimiento que hay, incluso por el sistema, incluso por los médicos, y están absolutamente a ciegas, y que muchas veces los tratamientos que pueden haber también tienen que ver con medicación experimental o con tratamientos en el exterior. Y sumo también enfermedades como, por ejemplo, la fibromialgia, que es una enfermedad que todavía hay muchos médicos que cuestionan su existencia, que tratan, que es una enfermedad con una absoluta perspectiva de género e incidencia muchísimo mayor, no diría absoluta, pero muchísimo mayor en las mujeres, y que aún hoy las tratan casi que de hipocondríacas cuando son mujeres que están acostumbrándose a vivir con dolor. Entonces creo que es un debate bastante más profundo que si queremos o no gastar dinero en
Está muy bien. Tengo 30 segundos para cada uno de ustedes.
Telegrama. Buscando de dónde ahorrar plata, Patricia decía muy bien, metía la propaganda de acá. Yo creo que la mejor manera de ahorrar plata es no gastar en lo que implica la recuperación de personas víctimas de accidentes y víctimas de imprudencias. El costo de no cuidar la salud es mucho más alto que el de la inversión en a veces en la protección de algunas dolencias, ¿no? Entonces me parece que el tema de las campañas de prevención de accidentes, por ejemplo, está asociado, claramente asociado
a un componente gasto, económico.
A un componente económico, un gasto espectacular del sistema de salud. Y no te digo de los dolores de las personas, ¿no? Con 300 muertes. 300...
¿Un apunte final, Patricia?
Sí, un apunte final. Bueno, que a pesar de la discusión en el Parlamento, tenemos el letrero de Montevideo pintado de rosado. Con eso, bueno, debemos presumir que en realidad hay un espíritu de acompañar no solamente el cáncer de mama, sino estar presente en esta enfermedad que tantas vidas arrebata día a día.
Sí, la verdad,
discrepas,
ustedes disculpen, saben que lejos de mi espíritu discrepar con ustedes, pero tengo que hacerlo una vez más.
Ay,
y decirles que, a ver, ¿cuál es el momento de instalar los temas? Y cuando se debate el presupuesto, Fabiana dice, lamentablemente, y es verdad, cuando hablas de acceso a la salud, de medicamentos, de negociados, ni que hablar de los oncológicos, bueno, ahí tenemos todo el tema de instancias fuertes para debatirlo políticamente. Obviamente esto es una discusión política y se tiene que dar en el momento donde más atención sobre estos temas dan. Es un tema de estrategia y a mí me parece muy bien que se den este
bueno,
tema.
Qué pena que una cantidad de oyentes no pueden ver contemplados sus mensajes porque nos hemos quedado sin tiempo. Me quedan tus 30 segundos, Fabiana.
Comparto que es el momento. Ya lo que voy es que hacer énfasis en las necesidades reales y no a tomar ventajas inoportunas y que no debieran ser tales. Ahora bien, creo que lo importante acá es dejar de hacer un consenso social y dejar de tener la salud en términos de negocio. Creo que es el gran debate y creo que es un desafío que incluso aún hoy todavía no logramos enfrentar.
Bien. Y sobre el cáncer de mama, admito mi ignorancia y mi desconocimiento. Tenía la sensación, la percepción, aún en todo caso desde mi lugar de comunicador, que muchas mujeres estaban accediendo a los exámenes, a las mamografías, y sin embargo el otro día leía que en nuestro país se realiza este examen el 26% de las personas en edades recomendadas. Muy poca gente para esa fase, además de prevención tan vital.
Totalmente.
Como lo decía María Elena. Vamos a seguir hablando de estos asuntos. Muchísimas gracias a las cuatro. Que pasen bien.
Nos vemos.
Bueno, chao, chao.
Un gusto.
810 AM y 92.5 FM. Tus puntos de contacto con la realidad.